Amigo oyente, en estos días estamos observando a la iglesia en su andar por este mundo. Estamos observando al creyente en forma individual, cuando él camina a través de este mundo del presente. En nuestro estudio anterior observamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 4 que estamos estudiando, donde Pablo está diciendo, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre». Y continúa diciendo que debemos vestirnos del nuevo hombre. Es algo parecido a la vestidura que utilizamos. Nos quitamos lo viejo y nos ponemos lo nuevo. ¿No es verdad que nosotros llamamos también a ciertas vestiduras un hábito? Bueno, tenemos un hábito para andar, uno para caminar, tenemos otro para ir a cazar, para jugar ciertos deportes. Así es que tenemos diferentes hábitos. El Hijo de Dios, pues, debe vestirse como con una vestimenta con el nuevo hombre. Lo que en realidad quiere decir esto aquí es que no se puede hacer por medio de un esfuerzo propio. Después de todo, un niño en Cristo no puede vestirse a sí mismo. Nos hemos dado cuenta ya que un niño tiene que pasar mucho tiempo antes de ser capaz de vestirse a sí mismo, y cuando comienza a hacerlo, todavía no lo hace muy bien. Nosotros nunca llegamos al lugar donde podamos hacer eso. Ahora, el viejo hombre ha sido crucificado en la muerte de Cristo, según nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. En vista de esta verdad, entonces ellos debían quitarse el viejo hombre con el poder que les da el Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir, amigo oyente, que ellos se eliminaban a la carne. Nosotros no podemos librarnos de nuestra vieja naturaleza, pero no debemos vivir en ella. Y estamos seguros que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, si es honesta consigo misma, reconocerá que tiene una vieja naturaleza. Ahora, no debemos vivir en ella, ya que también tenemos una nueva naturaleza y debemos vivir en esa nueva naturaleza, y solo por el poder que nos da el Espíritu Santo, como bien nos dice ese gran mensaje que encontramos en los capítulos 7 y 8 de la Epístola a los Romanos, donde Pablo trata de este mismo tema. Debemos andar en la justicia y santidad de la verdad. Esto demuestra que esta es la justicia imputada de Cristo, y todo esto es hecho según el carácter santo de Dios. Siendo pues que hemos sido declarados justos y estamos en Cristo, sentados junto con Él en los lugares celestiales, aquí en este mundo, nuestro andar debe estar de acuerdo con nuestra posición. Leamos ahora lo que dicen los versículos 25 al 27 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Pablo regresa una vez más aquí a las prohibiciones. Él había comenzado allá en el versículo 17, donde se le dice al creyente que no tiene que caminar en la misma manera en que andaban los gentiles. Estos mandamientos continúan a través de lo que queda de esta epístola. Estas son las prohibiciones, este es el poder del pensar negativo. Ahora él debe hablar la verdad, y él está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de lado la mentira. Y cuando el viejo hombre fue quitado en la crucifixión de Cristo, la lengua mentirosa y el corazón engañoso fueron colocados sobre esa cruz. Esa es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros. Era porque usted y yo, amigo oyente, somos mentirosos. Usted recuerda, amigo oyente, lo que dijo David. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. El doctor W. J. Carroll dijo hace tiempo, David había dicho, todos los hombres son mentirosos, y también dijo, en mi apresuramiento. Y el doctor Carroll dijo, yo estaba pensando por mucho tiempo en cuanto a esto, y aún así estoy de acuerdo. Bueno, hablando la verdad, como podemos ver, se resuelve la mayoría de los problemas en la iglesia corriente. En realidad, no vale la pena tratar de arreglar o corregir todas las mentiras que uno escucha en la iglesia. Uno escucha la mentira y trata de seguirla, de investigarla, y luego uno se da cuenta, amigo oyente, que dedica demasiado tiempo a hacer eso. Ahora, ya que los creyentes son miembros de un solo cuerpo, tendrían que estar hablando la verdad. Aquí tenemos algo que dijo Crisóstomo, y esta es una analogía un poco ridícula, pero ciertamente ilustra la verdad. Esto es lo que dijo Crisóstomo: que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Si en el camino uno se encuentra con un hoyo profundo, que está cubierto superficialmente con paja, y que le parezca al ojo que es tierra firme, para estar seguro, ¿no utilizaría el ojo al pie para comprobar que allí abajo no hay un vacío? ¿O si está firme y puede resistir? ¿Dirá el pie una mentira? ¿O dirá la verdad tal cual es? ¿Y qué si el ojo observara a una serpiente o a una bestia salvaje? ¿Le dirá alguna mentira al pie? No, por cierto que no, amigo oyente. Es como ese hombre que en cierta ocasión dijo que había visto un fantasma en la noche. Bueno, el ojo le había dicho a él que había visto algo, y él le dijo, «Pies, pies, ¿para qué los quiero? No me molesten, estoy listo para correr». Así es que él pudo salir, sus pies no le fracasaron, porque no se engañan unos a otros. El ojo no va a engañar al pie, ni tampoco el pie al ojo. Pues bien, en la iglesia debe haber honradez y verdad. Luego Pablo dice, «Airaos, pero no pequéis». Este mandamiento del creyente es para cuando se enoje con ciertas condiciones y con ciertas personas. Algunos piensan que los creyentes son personas que son dulces bajo todas las circunstancias y condiciones. Y amigo oyente, escuche cuidadosamente lo que vamos a decir. Ningún creyente, repito, ningún creyente puede ser neutral en la batalla de la verdad. Nosotros debemos odiar la mentira y la lengua chismosa. Y cuando escuchamos eso en otro creyente, debemos odiar eso. Pero cuidado, debemos odiar eso, pero no debemos odiar ni estar iracundos con la persona, con un aborrecimiento innato, o como lo llama Pedro, con malicia. Él dice que la malicia es algo que no debería formar parte de la vida del creyente, es algo que debemos evitar. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual nueva. La malicia, como alguien dijo, es enojo congelado. No se puede dejar de lado. Hay gran cantidad de personas que tienen cierto problema. Ellos odian a ciertas personas. Eso es algo que ellos no pueden abandonar. Son personas que dicen, «No puedo perdonar». Bueno, deberíamos estar dispuestos a perdonar y a olvidar si la otra persona está lista a abandonar sus mentiras. Uno puede encontrar en la palabra de Dios que ésta tiene mucho que decir acerca de este tema. Hay quienes piensan que nosotros debemos ser débiles en cuanto a eso. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo en cierta ocasión estaba en el templo, allí se encontraba un hombre con la mano seca. Pusieron a este hombre ante él para ver lo que el Señor iba a hacer. Recuerde lo que él dice allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 5. Allí leemos, «Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana». Note usted que él estaba enojado por lo que estaba ocurriendo. Amigo oyente, se nos dice que Dios está enojado todo el día con los malvados. Pero en el momento en que ellos abandonan eso y se vuelven hacia Él, Él los salva. Esa tiene que ser nuestra actitud, digamos de paso, la actitud de todo creyente. Nosotros como creyentes no podemos colocarnos en una situación en la cual aparezcamos como neutrales. Nos encontramos en el presente en una gran batalla, como podemos apreciar en esta gran epístola que tenemos ante nosotros. Ahora, los versículos 28 y 29 de este capítulo 4 de la epístola a los Efesios dicen, «El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». El hombre, por su naturaleza pecaminosa, es un ladrón y es mentiroso. Es algo natural el ser de esa forma. Es como aquel hombre creyente que cuenta que cuando era muchacho, acostumbraba a salir con un grupo de muchachos bastante malos. Claro que él decía que él era el mejor de ese grupo, pero acostumbraban a robar fruta de su vecino. Quizá el vecino les hubiera dado la fruta si ellos la hubieran pedido, pero parecía que tenía mejor sabor para ellos cuando la robaban. Ese grupo, pues, acostumbraba a andar por el vecindario robando toda clase de fruta, o sea que, por naturaleza, eran ladrones. Años más tarde, este hombre se convirtió y llegó a ser un hijo de Dios. En cierta ocasión, cuando se dirigía a visitar a un amigo, pasó por una huerta donde había varios árboles frutales y de nuevo sintió esa tentación de entrar y coger una de esas frutas. Y llegó hasta detenerse y se dijo, «Voy a tomar una de esas frutas». Y cuando ya se disponía a hacerlo, de pronto se detuvo y se dijo a sí mismo, «Pero, ¿por qué mejor no voy y le pido al dueño que me dé una? De seguro que él me dará una». Así es que prosiguió su camino y fue a ver al dueño de la huerta, y luego que estuvo conversando con él, le contó de su experiencia. El dueño se rió y luego contestó, «¿Sabe una cosa? usted hubiera entrado a robarme una fruta, yo podría haberle disparado un tiro. Ya he tenido a muchas personas que han entrado a robarme la fruta. Por supuesto, eso me cuesta mucho dinero. Como usted, amigo oyente, tenemos eso en nuestros corazones. Somos por naturaleza de esa manera. Y Pablo está diciendo aquí que no debemos robar más, aun cuando algunas veces eso parezca algo que esté bien hecho. Tampoco debemos enriquecernos para satisfacer nuestros propios fines, pero debemos ayudar a los demás con aquello que sea sobreabundante. En el día de hoy existen obras cristianas que se demoran y se marchitan por la falta de dinero. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de Dios no están dando como deberían hacerlo. Eso es muy evidente. Luego Pablo menciona aquí una forma de hablar perversa. Quiere decir aquí una forma de hablar que es corrompida, putrefacta. Una lengua sin control en la boca de un creyente es la indicación de una vida corrupta. Hay ciertos creyentes que cuentan una historia dudosa o fuera de tono y revelan un corazón lleno de maldad. Porque usted ya sabe que lo que se encuentra en el corazón llegará a aparecer en la boca. La conversación del creyente debe ser en un plano muy elevado de instrucción y el de comunicar ánimo a los demás creyentes. Usted puede divertirse y gozar de la vida. El buen humor es algo correcto, pero debemos mantenernos alejados de aquello que es sucio y pecaminoso en el día de hoy. Luego Pablo sigue adelante en este capítulo y considera algo que nosotros debemos tratar y es algo maravilloso. Dice aquí en el versículo 30, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El día de la redención es aquel día en que el Espíritu Santo lo presentará a usted al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo aquí es una persona que puede ser contristada. Ahora, ¿qué es lo que contrista al Espíritu? Ya se ha mencionado las ofensas que contristan al Espíritu Santo. De eso es lo que queremos hablar y hemos estado hablando. Cuando usted como creyente miente, eso contrista al Espíritu Santo. Cuando usted tiene malos pensamientos, eso contrista al Espíritu Santo. Y cuando una persona es contristada, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya no hay comunión. Él no puede obrar en su vida. Pero notemos lo que dice aquí el versículo 30. «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ahora usted puede contristar al Espíritu Santo, pero usted no puede contristarlo de tal manera que Él se aparte totalmente de usted, porque usted ha sido sellado hasta el día de la redención. ¡Qué maravilloso es todo esto! Desde el mismo momento en que usted ha sido regenerado, el Espíritu Santo lo ha sellado. Lo hemos visto anteriormente, y Él lo presentará algún día ante el Señor Jesucristo. Mientras tanto, sí, usted puede contristarle. En realidad, en nuestros días, ¿cuál es la diferencia que existe entre los creyentes? La diferencia verdadera entre los creyentes en el día de hoy son aquellos que viven con el Espíritu Santo contristado y aquellos que viven con el Espíritu Santo que no ha sido contristado. Esa es la diferencia. Ahora, finalizando este capítulo 4 de su Epístola a los Efesios, Pablo dice en los versículos 31 y 32, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Estos dos últimos versículos demuestran un gran contraste el uno con el otro. Por ejemplo, el versículo 31 menciona una lista adicional de aquello que contrista al Espíritu Santo. Estos son los pecados de una naturaleza emocional, amargura, por ejemplo. Ese es un estado mental que se irrita fácilmente, lo cual produce palabras duras y opiniones similares de los demás. En cierta ocasión llegó una persona a hablar con su pastor y le dijo qué era lo que pensaba de otro creyente. Y allí estaba presente otro creyente también. Después de que partió ese hombre que se estaba quejando, este hombre que estaba allí junto con el pastor dijo, «Si yo fuera usted, no le daría mucho crédito a lo que este hombre ha dicho. Él es una persona muy amargada». Bien, amigo oyente, hay muchas personas que están hablando de esa manera con toda amargura y cuando hacen esto, trae malestar, y eso contrista al Espíritu Santo. Ahora, el enojo y la ira son explosiones de pasión. El obispo Moll muestra la diferencia que existe entre estas dos palabras. Él dice, «La ira demuestra una pasión aguda, y la otra, o sea el enojo, pasión crónica». Tenemos luego gritería, y eso quiere decir la aseveración descarada de algunos supuestos derechos y quejas. Hay algunos en las iglesias en el día de hoy, y usted puede conocer alguno quizá, que son culpables de eso. Esto contrista al Espíritu Santo. Esta gente dice, ¿sabe una cosa? Ellos ya no prestan ninguna atención a lo que yo digo. El pastor ni siquiera me da la mano. Amigo oyente, ¿qué derecho tiene usted de decir que él tiene que ir de un lado para otro y darle la mano a usted para que continúe siendo feliz? Ahora, maledicencia nos habla aquí de decir blasfemias y aún quiere indicar toda clase de calumnias. Y estas cosas deben ser quitadas. Esto quiere decir que tiene que haber una acción decisiva si es que no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que quitar eso de su vida. Usted tiene que tomar la decisión de quitarlo. Ahora, malicia, como ya hemos indicado, es un odio congelado. Y el apóstol Pablo dice aquí, «antes sed benignos». Y él está diciendo aquí que usted tiene que quitar eso de su vida, pero debe ser benigno uno con el otro. Esto demuestra el cambio radical que debería ocurrir en el creyente para que ya no quede ningún vacío en su vida. Debemos ser benignos unos con otros. Esto se refiere a la cortesía cristiana. Misericordiosos quiere indicar aquí una acción mucho más intensa que la que se demuestra por amabilidad, e indica el estar lleno de un afecto profundo y maduro. Hay algunos creyentes que son amigos maravillosos. Cuando ellos lo ven a usted, se le acercan y le dan un abrazo. Es hermoso encontrarse con una persona que nos trata de esta manera. Son amigos misericordiosos en cierto sentido, y podemos amarles en el Señor. Luego Pablo continúa diciendo, «perdonándoos unos a otros». Esta es una frase que nos demuestra lo que debe existir entre nosotros en relación con las faltas de uno y del otro. Perdonando, en lugar de aumentar las faltas de los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer, perdonar uno al otro. Como podemos ver, indica que nosotros no aumentamos las faltas de los demás, sino que las perdonamos. Todo esto es hecho en una base doble. Primero, esta conducta no contristará al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la base del perdón no es algo legal, sino de gracia. No es un mandamiento bajo la ley, sino que se basa en la gracia de Dios que se exhibe en nuestro perdón porque Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. No lo hacemos para lograr perdón. Y allí es donde podemos notar el contraste. El Señor Jesucristo dijo que usted debe perdonar para ser perdonado. Bueno, eso es legal. Y Él estaba presentando en ese momento el Sermón de la Montaña. Pero aquí se nos presenta en la base de lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es en realidad maravilloso. Y con esto, amigo oyente, llegamos ahora al capítulo 5 de esta epístola a los Efesios. Y aquí el tema es el de la iglesia será la esposa. Admitimos que esto es en realidad mezclar metáforas. En el capítulo 4, la iglesia era el nuevo hombre y ahora la iglesia será una esposa. Pero el énfasis aquí es dado al futuro, es decir, será. La iglesia no es una esposa en el día de hoy. La iglesia es un hombre nuevo que anda en este mundo en la actualidad. La iglesia ha sido desposada con Cristo, pero aún no ha tenido lugar el casamiento. Vamos a ver aquí que la mezcla de las metáforas tiene un propósito muy definido. La iglesia será una esposa. Allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 leemos, «Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Luego en el versículo 9 de este mismo capítulo de Apocalipsis 21 leemos, «Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». En este mundo debemos andar como una futura esposa. Estamos comprometidos. Eso es lo que Pablo dijo cuando hizo referencia ya en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, y dijo, «Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Cuando una jovencita se ha comprometido y se está preparando para su casamiento, ella ya no tiene tiempo para aquellos amigos de antes. Ella no va a salir a pasear con Juan esta noche y con Pedro mañana y con este plan la noche siguiente. Ella ya está comprometida y ya no tiene ningún interés en los demás muchachos. ¿Y cómo podemos nosotros estar comprometidos con Cristo y vivir como vive el mundo? Nosotros vamos a ser presentados ante Él algún día. Vamos a vivir con Él a través de toda la eternidad, y Él será nuestro Señor y Maestro. Amigo oyente, usted no puede vivir por el mundo de esa manera. En el capítulo 5 tenemos las siguientes divisiones. El compromiso de la iglesia en los versículos 1 al 17. La experiencia de la iglesia lo tenemos en los versículos 18 al 24. Y luego tenemos la expectación de la iglesia en los versículos 25 al 33. Leamos ahora los primeros dos versículos de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». La iglesia, amigo oyente, no ha enfatizado eso como debería haberlo hecho. Y desafortunadamente, este grupo de jóvenes que ha estado actuando fuera de la iglesia organizada, de la iglesia local en la actualidad, que ha sido en realidad un verdadero movimiento espiritual, ellos son los que han enfatizado el amor. Y desafortunadamente, en muchas iglesias locales, no vemos que se esté demostrando el amor. Y luego en otras, existe ese maravilloso espíritu. Cuando visitamos algunas iglesias, podemos notar qué maravilloso espíritu de amor que ellos sienten unos por otros cuando se reúnen en comunión. Cómo permanecen juntos al finalizar el servicio para poder conversar unos con otros. Debemos decir aquí, amigo oyente, que aún estamos hablando acerca del andar del creyente. Ahora está comprometido. Él tiene que ser un imitador de Dios, especialmente en cuanto al perdón se refiere, pero también en todos los aspectos de su caminar. Y este es el nivel elevado al cual han sido levantados los gentiles que antes andaban en un nivel muy bajo. Ahora son llamados hijos amados. Han sido elevados a un alto nivel de amor y un amor que Cristo demostró cuando Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo como sacrificio y un sacrificio por nosotros. Esta es una clara referencia a la cruz y hace de la muerte de Cristo algo mucho más que simplemente un sacrificio, una ejecución pública de un criminal. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso lo identifica a Él con todos los sacrificios que fueron ofrecidos en el Antiguo Testamento y que Dios había demandado, porque eso estaba señalando hacia Cristo. La cruz es el altar donde el Cordero de Dios fue ofrecido como un holocausto que quita el pecado del mundo. ¿No le parece maravilloso todo esto, amigo oyente? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 5 de esta Epístola a los Efesios para estar así preparado.